Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Semana clave en el futsal nacional con un doble duelo en la zona alta donde los líderes Barça y Burela recibieron a sus máximos rivales el Pozo y Futsi, pero que nos dejó también una doble pelea en los últimos puestos de playoff con duelos directos donde tanto Industria Santa Coloma como Pollo Pescamar parecen ser los únicos que en esta recta final pueden mover el manzano de los playoff. De estos cuatro partidos, pero también del resto de la jornada, hablaremos en este programa número 25 que arranca ya mismo. Os habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
Las noticias.
Como decíamos en la introducción, un duelo marcó la jornada 21 en la primera masculina. Barça el Pozo, con victoria visitante por 2-3, que reduce la ventaja culé a solo 3 puntos. El otro foco, como decíamos, parece ser el octavo equipo que entrará en playoffs con varios inquilinos que no pueden confiarse desde el tercero, Jaén, con 38 puntos, hasta Industria Santa Coloma, novenos con 31, y que rascaron un punto de Torrejón. Siete equipos de los que solo uno se quedará fuera si es que Xota no remonta su racha negativa. Cayó 4-6 en casa precisamente ante Jaén, a 6 ya de los colomenses. Por abajo, la derrota de los últimos clasificados deja todo como estaba, con Alcira y Noia en descenso y Betis antepenúltimo con 2 puntos de ventaja pese a la goleada encajada y Peñíscola respirando gracias a su victoria ante el colista. Recordemos además que afrontamos una semana clave con doble jornada y duelos clave como los Alcira Noia del martes o el Betis Peñíscola del miércoles por el descenso, el Derbi Navarro del próximo viernes o el Barça Palma del sábado. Y sí, también en la primera Iberdrola vivimos una jornada 21 similar al masculino. Y es que también el líder recibía a su máximo rival. Burela remontó para abrir distancia y mantener su condición de invicto, un 6-3, que le permite mantener 10 puntos sobre el segundo, Torreblanca Melilla, y 20 ya sobre el quinto clasificado, un Pollo Pescamar, que continúa su escalada y que derrotó al Corcón en casa, lo que les deja a solo 3 puntos, con el golavelaje particular ganado, como las únicas candidatas a arrebatar el último puesto de playoffs a las alfareras. Quien también continúa escalando posiciones y abre un hueco ya de 9 puntos con el descenso es un Torcal, que derrotó por 1-5 a Móstoles y que adelanta a Amarelle fuera del descenso con 7 de margen sobre Marín antepenúltimo.
Debate.
Momento ya de analizar la jornada 21, fijando la atención en esos dos partidos ya mencionados, pero también echando un ojo al futuro y lo que puede depararnos esta doble jornada. Para ello contamos con Dani López, muy buenas.
Hola chicos, aquí estoy.
Y con Biel Izcue, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo va?
Bueno, hoy buscamos sensaciones también en ese posible candidato a darle emoción a este tramo final, como es el Industrias de Sergi Romero. Compañero, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues empecemos por ti y por tu Industria, Sergi, porque en este momento con 6 de ventaja sobre Xota parece que es el único equipo que puede apear a alguno del top 8 actual. ¿Confías?
Es que ahora estoy viendo que hasta... Es que voy a dar un detalle muy tonto y parece una tontería, pero he escuchado más en 2 semanas decir la palabra playoff a Xavi Closas que en una vuelta entera decir la palabra copa. Por tanto, eso a mí me da como una cierta confianza, desde luego.
Pero es que se la sabe todas, ¿eh? Desde que tiene Twitch se nos ha hecho mayor. No dice yo confío, no, Xavi Closas confía, entonces claro, si él lo dice...
No se moja ni en la ducha, el desgraciado, ¿eh?
Es que, joder, ¿será porque no me mojo yo? ¿Será que no me meto en jardines, sabes?
Bueno, ¿cómo viste el partido de este fin de semana?
La primera parte a Inter le costó. Es que le costó, porque Industrias estaba bien plantado. Le costó. Vi que a Inter le costó. Pero a la que Inter cogió la segunda parte y dijo, vamos a jugar. A Industria sufrió muchísimo, pero al final Industria sacó un punto que le supo a gloria por la segunda parte, que fue como desencadenó el partido, básicamente. Y se fueron contentos por eso. Que después de ver la primera parte, a lo mejor el punto, dices, a lo mejor me sabe a poco. Pero luego vista la segunda, yo creo que el empate fue bueno incluso para los dos. No para Inter, porque Inter tiene que ganar siempre, pero visto el partido... Yo el empate lo vi justo.
Te voy a decir, más justo que bueno, el punto.
Ahí está.
Sí,
pero
final...
¿qué te dije, Dani, durante el partido?
Mejor no repetimos toda la conversación que tuvimos, ¿no?
No, toda la conversación no, pero en un determinado momento, y creo que Inter iba por delante todavía, te dije, firmo el empate.
Con el 3-2, sí. Además, ¿sabes qué pasa? Que tal y como hacía Industrias el juego de 5, que yo además luego se lo pregunté a Xavi en rueda de prensa y tiró mucho ahí de WhatsApp, estuvo bien, bueno, salió 2 minutos de 5, hizo los ajustes que tuvo que hacer en el tiempo muerto, volvió y cascó el empate a 3. Es que el problema es que tenemos ahora mismo una situación en Torrejón que es que Inter le cuesta un montón hacer un gol de 5, pero le encaja bastante fácil en el juego de 5. Entonces, todos esos partidos que va ganando durante 35 minutos los acaba empatando o perdiendo precisamente por esa situación del 5 para 4. Y lo que decías tú, Sergi, o sea, es justo, sí. Lo que pasa que si eres Inter en tu casa ganando 3-2, te meten el empate en el último minuto, contento no te vas a ir nunca.
Y si a eso le sumas lo que has dicho tú, Dani, que te enfrentas contra... No voy a decir el mejor, pero sí a lo mejor uno de los mejores equipos que juega de 5 de toda la liga, pues se suma a la fiesta.
Es que Industrias es un equipo que es súper agradable de ver. O sea, tú estás acostumbrado y a lo mejor no sé si lo valoras como lo que.
No,
Lo...
sí, lo valoro, sí, que me he comido temporadas de Javi Rodríguez, que lo
Uy,
valoro.
uy, uy, uy.
Ahí
Está, que...
va.
Luego se lleva, aquí la gente se lleva palos por pasar por ahí, ¿sabes? No, pero
Ay.
en serio, o sea, al final es una industria, tío, que tú le ves jugar y es que tiene jugadores que con las bajas podía excusarse, ¿no? En, joder, es que no podemos a lo mejor hacer rotaciones muy largas, tal. Y es un equipo que corre, que presiona mucho, que va a toda pista. El juego de 5 hace un juego muy móvil en el que también es muy difícil defenderlo. Luego ellos lo defienden muy bien porque van muy bien a la ayuda. O sea, es un equipo que al final, joder, pues tienes una media de edad bastante, bueno, iba a decir bastante baja, no tanta. Oye, no, porque tienes a Tolrat, a Corso, a Cardona, que ya son treintañeros, pero es verdad que es un equipo que está muy bien físicamente. Yo no sé si la preparación especial para llegar bien ahora a la segunda vuelta, que a lo mejor por eso, Sergi, no hablaban de Copa y ahora sí hablan de playoff, porque ahora ven que el equipo físicamente está muy bien. Entonces, claro, cuando un equipo que está muy bien físicamente, ves que presiona bien, que corrige, que va a las ayudas, que en el juego de 5 mueve la pelota rápido, que no tiene miedo a arriesgar porque sabe que puede recuperar las posiciones, hostias, es un equipo muy agradable, ya te digo.
Lo que
Y
sí que
hay que
han.
hablar muy bien de los chavales que han subido para suplir las bajas que están teniendo en estos partidos, ¿eh? Que también hicieron buen partido.
Sí, la verdad es que Nielo es uno de esos chavales que me está sorprendiendo. Si yo tuviera que. Yo te lo digo, yo soy muy sincero y si me las tengo que comer, siempre me las como. Yo no daba un duro, ¿eh? Es uno de esos jugadores que yo lo veía al principio y es. Ostras. No, no lo veo. Igual que a Víctor Ramos, yo desde el primer día yo le veía el que sí tiene el desborde, tiene el encare. Digo, ostras, que a lo mejor yo ya lo dejo caer. Con la desbandada que va a haber este año, va a ser uno de los que va a tener que coger el testigo por A o por B, quiera o no quiera. Por lo menos así lo veo yo.
Ah, pero escucha, allí siempre estáis sacando jugadores. O sea, habrá generaciones mejores o habrá de repente un talento innato y un chaval que la rompa y habrá otras que tendrán que jugar, como tú dices, pues como Nielo, a lo mejor que no parecía a lo mejor a ti que fuera a ser un chaval que tuviera muchos minutos, pero cuando hay necesidad, hace necesidad. O sea, el otro día todo el rato se hincha minutos y aún así es de los mejores del partido y llega al final cansado, pero sigue rindiendo muy bien en los últimos minutos. Pero sí que es verdad que, claro, es lo que decía, ahí tienen que darse pasitos a los jugadores, que si no...
Al fin y al cabo es de lo que se nutre y se ha nutrido Industria siempre. Es que de los chavales. Que es como ahora, que te puede salir muy bien con una generación así un poquito decente que te ha salido. Que si los Peña, que si los Calita ahora, que ahora está despuntando en lo que se esperaba que despuntase hace 3 años. Ahora es cuando está dando ese salto. Qué casualidad que sea el último año de contrato. Llámame mal pensado, pero
Que,
bueno.
es que no puede decir algo bueno sin que vaya detrás una hostia, macho, ¿eh? De verdad, joder, colega.
Hemos dicho que no se moja y ha decidido mojarse.
No,
No.
no, es que justamente estáis hablando de una persona que se mete en jardines sin querer, ¿sabes?
Es verdad.
Por tanto.
Biel. Perdona, perdona, acaba,
Sí,
acaba.
no, 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 que no. No iba a decir nada.
No, quería preguntarle a Biel que cómo ha visto este partido, que le noto muy callado.
No, yo iba, o sea, hablando antes de hablar del partido, yo creo que sobre todo en industria, sabemos que Sergi es probablemente el más pesimista del lugar,
Lo he pensado.
pero yo no creo que industria es ni desbandada ni nada. O sea, recuerdo ese último año en playoff que precisamente creo que están a punto de cargarse a Inter, creo que es en cuartos. No recuerdo qué año
Efectivamente.
fue, debe hacer
Sí,
5 o 6 años.
sí. Ostras, me pillas porque me acuerdo
Sí.
porque ese año fui a Torrejón y me comí el segundo partido que nos metieron una paliza, que no sé si fueron 7 u 8. Y el tercero sí que fue más ajustado. Es que me acuerdo porque me comí la torrada de ir a Torrejón.
Que si no voy mal, también debió ser el último de Marchirrecia y de toda
Efectivamente, fue la temporada de Restia.
que tenían un buen equipo y
Aquí había muy
parecía
buen
que
equipo.
se iban todos esos jugadores top o con más nombre. Y sí que es verdad que no han vuelto a pisar Copa de España o Playoffs, pero tampoco se han visto en apuros para descender. Y hemos visto descensos trágicos en estas temporadas, o sea, en estos 5 o 6 años. Y ellos tampoco, diría que ni siquiera han pisado esa zona en ninguna jornada. O sea, sé que es una afirmación muy grande sin tener los datos delante, pero no lo recuerdo.
Pero sí, pero así.
Y, o sea, que en ese sentido yo estaría tranquilo. Pues es un club muy buen gestionado, que saben a qué pueden aspirar y a qué no. No entran en luchas así como sí que van apareciendo nuevos clubes que dejan atrás esa zona del descenso y se acercan más a luchar por los ocho primeros, como podrían ser, este año no ha sido así, pero el año pasado sí, Noya fue capaz, este año hemos visto a Manzanares, Xota hemos visto que durante la primera parte de la temporada, y por eso están en Copa de España, han sido capaces, ahora están sufriendo, pero que Industria sabe lo que tiene que hacer, sabe cuál es su límite, hasta dónde puede llegar, y creo que en ese sentido yo como aficionado de Industria estaría tranquilo, o confiaría en el trabajo de tanto dirigentes, bueno, más que nada dirigentes, porque han pasado entrenadores y la estabilidad es la misma. Y luego del partido, creo que era una oportunidad para Industrias, o sea, era este típico partido que se dice de 6 puntos, porque de haber ganado estaríamos hablando, en lugar del empate, estaríamos hablando de que Inter vuelve a estar fuera de los ocho primeros y Industrias consigue meterse entre esos ocho. Sí que, pues como en el partido hubo dos alternancias en el marcador y los dos estuvieron por delante, pues cuando uno iba perdiendo, pues puede estar contento por ese empate, pero creo que tampoco sea un punto dulce para ambos.
Para Industrias, visiblemente sí. No sé, a nivel plantilla, yo les vi
Sí,
muy
claro, en
satisfechos
ese
con ese
sentido.
punto.
Hablo solo del partido, no hablo de los objetivos de cada uno de los equipos, pero
Claro,
como
ah,
Industria
vale.
fue capaz de ponerse 0-2, si no voy mal. O
No.
No, lo
Se
que pasa
eran
es
dos,
que
uno,
empiezan
uno, cero y dos,
0-1,
uno, ¿no? Uno, cero,
claro,
uno, uno,
remonta,
uno, dos.
eso es, le remonta a
Cierto,
Inter dos
sí.
veces, sí.
Y pues es capaz de ponerse por delante 2 veces en el marcador y no te llevas el gato al agua, pero que lo que digo, obviamente, ni están muy contentos porque los dos se pusieron por delante, pero no. Pero bueno, pues mejor eso que perder. Y hablo desde la perspectiva de Industrias porque tenía esa oportunidad de hacer daño a Inter, de sacarle los 8 primeros y meterse ellos en puestos de copa. Que tampoco parece que estoy hablando de debacle o de bache de Industrias por no aprovechar este partido, pero que era una oportunidad importante para ellos para desmoralizar a uno de sus rivales y para meterse entre los 8 primeros.
Pero es que
Y más como se había dado el partido.
el problema es que yo creo, desde mi punto de vista, que nos estamos metiendo como en una dinámica de que ahora mismo el objetivo de... La realidad sí, la realidad es la que es. Pero el objetivo de Inter no es luchar con Industrias, ni con Industrias, ni con Manzanares. El objetivo de Inter debería de ser de luchar con Pozzo, Palma, Gimbi.
En agosto sí, pero en marzo no.
Y por eso digo que la realidad es
Que
la que
es que
es,
la
¿eh? Es la que es
competición
ahora
les
mismo,
ha
¿eh?
puesto en su sitio ahora mismo, ¿eh?
Efectivamente, la realidad es la que es. Pero con lo que hay, porque calidad, joder, joder, es que en esa plantilla hay calidad. Diga, se puede decir lo que quieras, pero en esa plantilla la calidad está, la ves. Pero yo todavía ese discurso de que Inter tiene que luchar ahora con con Industrias, Manzanares, etc.
Pero
Yo
no.
todo yo no yo ni siendo no aficionado de Inter, yo es que no lo puedo comprar.
No, no, pero si no se trata de. O sea, yo no te compro el discurso de que Inter tiene que pelear la octava plaza, no. Pero la realidad es que ahora mismo tiene que pelearla. Porque lo ha dicho Biel. Se queda un. Estuvo a un gol
De estar
de
fuera.
quedarse fuera. Entonces, obviamente nadie estaba contento en Torrejón con ese empate. O sea, nadie celebró, ay, mira qué bien, hemos mantenido la posición contra Industria. No, la gente en Torrejón, la gente de Inter habló, estaba cabreada por no poder sacar los 3 puntos, que, coño, al final lo tenías ahí a falta de 80, 90 segundos. Pero la realidad ahora es que vas a casa de Manzanares y Manzanares está 3 puntos por encima tuya. Entonces, Es que, claro, o sea, vas contra un equipo que está mejor clasificado que tú, que aprieta mucho en su pabellón, pues dices, pues vamos a ver qué se puede sacar de ahí, pero más vale que saques algo, porque es que tu realidad es la que te digo, o sea, no eres El Pozo, no eres Jaén, no eres Palma, que tienes un pequeño bache, pero luego con dos victorias consecutivas, pues
Te
vuelves a
metes.
colocarte en el cuarto puesto tranquilamente. Vamos, joder, le digo el ejemplo de Palma y bien lo puede corroborar, o sea, lleva dos derrotas consecutivas y ¿qué había pasado en Palma? Pues nada. No estarían contentos, pero clasificación a nivel de posición y de puntos no había peligro. Jaén, bueno, pues pierde la semana
Bueno,
pasada y
sí lo
dice.
sabía, ¿eh? O sea, ahora porque han pasado estas, creo que son dos victorias consecutivas, pero creo que Inter estaba realmente solo un punto. Sí, porque creo que están a 7 ahora, si no voy mal, o a menos.
Claro,
Están a 6.
pero
Pilla,
también es el
sumas una
clima.
racha de dos victorias de
Ahí
Inter
está.
y dos derrotas de Palma. Bien, es que tal y
Claro,
como
es
va la
que, pero aparte
temporada, eso sabías que no se iba a alargar mucho.
es ese clima que de Inter y es ese clima de Palma. En Palma no se respira ese clima de, ostras, que nos vamos ahora a luchar por el octavo. No lo hay. En Inter sí, porque es la realidad, más que nada.
No, pero mira, al final, ahora mismo, tú ves a Jaén va tercero, Inter está octavo y hay 6 puntos. Son dos victorias. La sensación es, ¿alguien, de verdad, alguien tiene la sensación de que en estos 9 partidos Inter alcanza a Jaén en puntos?
Ni de coña.
Pues ahí está. A eso iba yo, o sea, a eso me refiero,
Ahí está. Es que es
a
eso.
esas sensaciones. Yo sabía que Palma se iba a recuperar del bache. Pero veo que Inter no es que esté en un bache, es que su temporada está
Es un bache.
bacheada. Claro, o sea.
Es un socavón así.
Yo ya lo he dicho creo más veces, es subirte a una montaña rusa, o sea, no sabes cuándo vas a subir y cuándo vas a bajar.
En fin, que veo que os estáis enzarzando con esto. En esa hipotética posición, ¿a quién veis fuera de los playoffs? Iba a ir con otro tema antes, pero dado
Uf.
que... A ver.
¿Quién se queda fuera de los de todos esos?
Tú a mí no me puedes preguntar eso. Porque ya sabes la respuesta.
Yo es que yo voy a decir industrias, pero me da un miedo decirlo.
Es que Rubén, tú, vosotros ya sabéis la respuesta que yo voy a dar, porque
¿Entre
siempre es
quién
la
hay
que
que
acaba
elegir
pasando.
exactamente?
El que
Entre los que están entre los 8 primeros y alguien más hay que elegir. O entre los que están fuera y hay que elegir a quién no.
A ver, en principio, la lucha por ese octavo puesto parece entre Valdepeñas, Inter, Industrias y si me apuras, quizá Manzanares.
Claro, si Inter
Porque por
gana el
sensaciones los
miércoles,
otros
podría.
cinco
No.
no deberían.
Porque...
Entonces, entre esos cuatro, ¿a quién dejamos fuera? Porque son 8 plazas y hay 9 equipos ahora mismo.
No lo voy a decir.
Vale,
Porque
Sergi
si
deja
no,
Industrias. Porque...
porque si lo digo, me vais a decir, es que es lo de siempre, es que ya no te
Por
queremos, es que...
pesimismo crónico va a dejar a Industrias y
Exactamente.
se viene algo mejor, pues oye, eso que se lleva. Biel, ¿tú quién dirías?
A mí no me sorprendería que Inter se quede fuera y además, si miramos los últimos años, ya hemos visto, creo que son en los 3 últimos, posibilidad de quedarse fuera o de Copa de España o de Playoff. Y al final siempre pues, se le ha acabado dando y ya sigo capaz de entrar y no dar ese batacazo, que sería un batacazo histórico. O sea, no tengo los datos aquí delante, pero recuerdo hace 2 que lo tenía preparado, o el año pasado, que había jugadores de la plantilla que ni siquiera habían nacido la última vez que Inter no disputó unos playoffs.
Joder, me ha dolido ese dato.
Sí.
Y pues no sorprendería porque sí que en los otros años, pues fuera con Tino o fuera con Pato, pues si pasaba, no había más clima que ese de la incertidumbre de no disputar el playoff o la Copa de España, pero creo que ahora hay que añadir el clima de no saber qué van a hacer con el entrenador, no saber qué van a hacer con algunos jugadores a los que a algunos ya se les ha dicho que no cuentan con ellos de cara a la temporada que viene. Entonces creo que todo eso no ayuda.
Sí, pero yo, por ejemplo, con Inter veo algo, a lo mejor es porque me he criado así, ¿vale? Pero tiene algo que, por ejemplo, no puede tener ni Manzanares, ni Industrias, ni que es muy básico, que es Intermovistar, que cuando se ve apuradísimo, sea para lo que sea, creo que puede sacar ese gen de coño, soy Intermovistar y no me voy a quedar fuera de unos playoffs. Que cuidado, que puede pasar, ¿eh? Que puede
Fíjate,
pasar.
Sergi, que yo más que el gen ese es
Es
la
la presión
vergüenza torera
ahora.
de los propios jugadores
Por
de
eso de que
decir,
estás dejando
si
fuera a
me quedo
Intermovistar.
fuera de
Ahí está.
playoff jugando en este equipo, voy a pasar a la historia.
Para mal, pero sí.
¿Vale? Entonces, simplemente por eso puede ser que saquen ahí ese puntito, pero por sensaciones, de verdad, o sea, cuando Industrias empata el otro día el partido. La sensación era más que podía llegar el cuarto de Industrias que el cuarto de Inter. O sea, porque aunque piden tiempo muerto para salir de 5,
Puede haber
porque es en ese
controlado.
momento, yo creo, cuando lo pide, la sensación era de
La industria para meter el
vamos
cuarto
a
y esa
guardar
era
este
la mía.
empate que no quiero perderlo.
Esa era la mía, Rubén. Yo pensaba más en el cuarto cuando vi a Inter dar dos pases. Digo, espérate que Pobiño o Kalin no cojan una de estas de portería a portería.
Sí.
Pues yo digo una cosa, yo estaba aquí ahora escuchando y mientras he estado mirando los partidos de las próximas jornadas y de repente me sale un Valdepeñas, ¿eh? Que vais a decir, hostia, que lleva 7 victorias y un empate en los últimos 8 partidos.
Pero tiene que
Sí,
perder.
en algún momento efectivamente esa racha se va a romper. Y es que sus 3 próximos partidos, ¿vale? Que se juegan en poco más de
Uf.
12 días. Mira, el
Sí.
de Luz ya lo ha
Uf.
visto.
El de Luz lo ha visto.
El
Sí,
Pozo,
sí.
además en Murcia. Con este pozo. En casa contra Jaén, con lo que supone siempre de esos partidos. El siguiente partido fuera contra Palma. ¿Vale? O sea, y luego, si sí, tienes uno que en teoría tienes que ganar, que es en casa contra Rivera, pero es que la siguiente semana es contra Industrias.
Y la siguiente contra Manzanares.
Exacto. O sea, es que tienes ahí 2 duelos directos que si los ganas estás clasificado. O sea, y puede que incluso matemáticamente, porque estaríamos hablando de 3, 4 jornadas para el final, pero cuidado. Porque ahora tiene 3 duelos directos. Bueno, 3 duelos directos, no, yo no los clasificaría casi directos. O sea, cuidado, ¿eh?
El de
Porque
Manzanares
es.
tampoco es mucho mejor, ¿eh? Las cosas como son, pero
Ya.
y
No, si están
también es
todos
cierto que
igual,
son dos
están
puntos
todos.
más
Ahora,
que
es que.
Valdepeñas.
Claro, ahí está la cosa, que están todos igual casi, ¿eh? Si tú ves los calendarios, por ejemplo, es que Industrias tiene Gimbi, tiene creo que Barça antes de la Copa, puede ser, o
Claro,
después.
te lo digo ahora mismo.
Todavía le queda a todos les quedan chicha todavía.
Recibes a Cartagena, pero luego, por ejemplo, la siguiente jornada vas a Córdoba.
Y luego Xota.
Y
Y
luego
luego
Sota.
Xota.
Y tal y como está Córdoba y Sota, volvemos a las mismas.
Deberías.
¿Puedes palmar? Hombre,
Deberías.
claro que puedes palmar. Pero si
Pero
quieres
deberías.
pensar en playoff, son 2 partidos que tienes que ganar.
Bueno,
No sé, ¿eh?
creo que no
Córdoba
hemos
está
sacado mucho en
fuerte.
claro, ¿eh? O sea,
Córdoba, bueno,
esto
Córdoba
también os lo
necesita
digo.
recuperar jugadores, si no.
¿Decías bien, perdona? ¿Te he cortado?
No, que Córdoba yo no lo he. O sea, no te iré a descartar lo de esa lucha, pero yo creo que está más fuerte de lo que parece. La semana pasada hablábamos de que gana en el Olivarena con contundencia y este fin de semana no gana Palma, pues. Porque no se vio. Porque se adelanta Palma, creo que es en el primer minuto. O sea, no había llegado al primer minuto todavía. Lo remonta Córdoba. Se ponen 1-2. Tienen un doble, lo para Barrón y luego al empezar la segunda mitad tiene una situación de 4 para 3 porque expulsan a Bruno Gómez y tampoco son capaces de aprovecharlo o Palma lo defiende bien. Luego al final Palma remonta en los últimos 5 minutos, pero fue un partido que Córdoba podría haber ganado perfectamente y no sé, ganar a primero a Jaén en su casa y luego ganar a Palma con todas las bajas que tienes.
Córdoba me da esa sensación de equipo que a lo mejor no es la realidad, que o es capaz de lo mejor, como lo que has dicho, o es capaz de casi ni presentarse.
Sí, lo hablaban en el programa de la semana pasada los amigos de la celebración. Que si lo de Inter es una montaña rusa, lo de Córdoba
Lo de
tiene que ser.
Córdoba.
O sea. Sí, o sea, de
Pobre
ganarle a
Fran.
equipos que dices, nada, estos 3 puntos probablemente no los saquen. Y partidos que deberían sacar los 3 puntos sin problema, se les van por desconexiones muchas veces. No, no puedes explicar el por qué se les ha ido el partido. Entonces, yo a Córdoba no le veo para estar peleando el octavo puesto. Pero sí que pueden darle un susto a alguno, ¿eh?
Que es
esos
el
tres
papel,
puntos
es el
con
papel.
Lo que se supone que cuentas, que dices, bueno, Córdoba, que está en la zona baja, yo creo que igual te los saca y de buenas a primeras pincha con uno de los de abajo. O sea que...
Es el papel que ha tenido en los últimos años Industrias. Ese equipo, yo siempre le he llamado equipo Medusa, que está ahí, que parece que nunca pasa nada, que está ahí entre Pinto y Valdemoro, que llega un fin de semana que dice, te voy a fastidiar tu lucha, y se queda ahí. Y te quedas con una cara de tonto de un equipo que deberías ganar y no ganas.
Bueno, yo creo que hemos hablado largo y tendido de esta lucha y deberíamos prestar atención al gran duelo de esta jornada, que fue el Barça El Pozo, donde el líder traía bajas muy importantes y lo acabó pagando. Derrota ante El Pozo, que por cierto supone la tercera victoria consecutiva, y lo hablábamos ya la semana pasada, Biel, desde que sale Javi Rodríguez. ¿Cómo valoramos el partido, Biel?
De hecho, me sorprendió que Barça fuera capaz de aguantar tanto, sabiendo con las bajas con las que venía, más el historial pues, de lesiones que ha tenido esta temporada, esperaba menos, y sabiendo con el nivel o con la dinámica con la que llegaba El Pozo. Pero bueno, al final El Pozo gana con ese gol casi en el último momento y creo que es otra demostración de lo que es capaz este El Pozo, que parece que se le han quitado todos los males, que y bueno, una victoria importante o muy importante para El Pozo porque era otro de estos partidos de 6 puntos en el que el Barça se podía poner a 9 del segundo. Y al final es El Pozo quien recorta distancias con el líder y está solo a 3 puntos de ese liderato.
Y mi pregunta es, a lo mejor es una locura lo que voy a decir, pero si este Pozo se pone líder, ¿qué pasa?
¿Qué te gusta la jarana, eh?
¿Cómo? Me voy a callar lo que va a decir.
Escucha, ya hemos vivido...
Ha sido un palo sin darlo a Javi Rodríguez, ¿eh?
No, fíjate que justamente a Javi Rodríguez no ha sido.
No, pero escucha, ya hemos vivido en El Pozo que es campeón de liga regular y caer con el octavo clasificado.
Con un octavo que se mete en la última jornada, porque era ese Valdepeñas que no recuerdo contra quién se jugaba ese octavo a plaza en el último momento, pero que sí.
Por eso y el palo no es a Javi Rodríguez porque lo que es la dinámica y la idea es la misma. Por eso no es un palo a Javi Rodríguez.
Pero es que sí que es verdad que se nota un cambio en los jugadores desde la salida de Javi. Y podemos pensar que es porque le han hecho la cama, que es por casualidad, que es porque ha tocado algo tácticamente. Podemos pensar lo que nos dé la gana, pero el cambio está. O sea, vale que es verdad que le ha tocado jugar con Córdoba y Sota en estas jornadas anteriores, pero es que le mete 6 a cada uno. Y ahora es verdad que el Barça llega con bajas. Joder, es que vas. O sea, tú quítale un equipo a Pito, a Ferrao y a Alex.
Y a Adolfo.
Y a Adolfo. O sea, les has quitado 70 goles por temporada. Entonces, obviamente, eran bajas muy gordas. Pero, dicho esto, a mí el partido que hace El Pozo es muy digno en el Palau, pero tampoco es muy brillante, que digamos. Es un partido correcto, es un partido donde la primera parte defiende muy bien y, sin embargo, la segunda tiene un par de desajustes porque los dos goles de Mateus, si os dais cuenta, son dos golazos. Bueno, Mateus la clava, una por arriba y la otra por abajo, justo al palo, pero son dos goles que llegan porque no va nadie a la cobertura y Mateus entra en la frontal del área solo. Pero, salvo esos dos errores puntuales, el partido del Pozo de atrás es correcto. Y arriba, al final, busca la pegada, tiene suerte con el gol en propia puerta, que eso también suena un poco a coña, porque parece que siempre le achacamos al Pozo, ¿no? La mala suerte, el tal. Y oye, a última hora vas y sacas una victoria en el Palau con un gol en propia puerta, Antonio. Chico, es que... Sí, o sea, son 3 victorias seguidas. Da la casualidad de que al pasar cuando han pasado en el tiempo huele raro, pero... No creo, que le dé como para coger el liderato, sinceramente.
Cosas raras hemos visto, ¿eh? También te lo digo.
Te digo.
Yo, si tú ves la dinámica ahora, yo por descartado no lo daba. Que es improbable que pueda pasar, puede ser.
No, yo lo veo perfectamente capaz. Ya el año pasado Palma fue capaz de arrebatarle el liderato a Barça. Y este año veo a Barça peor que el año pasado. Y además tiene ese hándicap de las lesiones, que es una cosa, o es un indicador o una amenaza para ellos, que además se va retroalimentando. Estamos hablando de que esta jornada solo tenía 4 jugadores útiles en el banquillo. Eso implica que estos jugadores se están cargando de más minutos de los que necesitaban o de lo que están acostumbrados o lo de que deberían a estas alturas de temporada. Y a lo mejor este martes que viene o el fin de que viene, que estamos hablando de que en 12 días van a jugar 3 partidos, pues alguno de ellos pues se vuelve a lesionar.
Pero
Entonces,
Palma no tenía la situación que tiene este pozo de incertidumbre total ahora mismo. A lo mejor no deportivamente, pero sí institucionalmente. Bueno, y casi que sí que afecta a lo deportivo, porque está sin, muchas comillas, está sin entrenador. Palma no, el año anterior no tenía esa incertidumbre, tanto deportiva como institucional. En este caso, Palma tiene siempre esa seguridad que se agradece de que puedes pelear y institucionalmente está fuerte, pero es que ahora mismo Pozo no da esa sensación ni por asomo. Y por eso.
Sí, pero yo creo que cuando las cosas van bien, la gente no se fija en esas cosas. O sea, ya habíamos criticado o la gente había sido dura con Fran Cerrejón y con Quique Bonet, y cuando, o sea, de todos esos años en los que no le daban a duda lo que él pedía y al final deciden echarle o no renovar ese contrato, cuando Justot si llega a esa final de liga, Murcia estaba volcado con el pozo. Recuerdo ese, creo que es el cuarto partido en el que Cerrejón tiene que salir a dar explicaciones a los aficionados de que no hay más entradas y que no van a poder entrar. Yo creo que cuando las cosas van bien, la gente se olvida de esa crisis institucional que pueda haber o de esas problemáticas internas. Y si al equipo le va bien, no creo que vuelvan a salir estos, no sé si rumores o estas quejas señalando a algunos directivos.
Dale una derrota a Biel. Que cuando
¿Sí?
ganas 3 partidos seguidos y uno al Barça, es precioso todo cuando estás sin entrenador. Pero cuando la próxima jornada, me lo invento, no tengo el equipo delante, pero te viene cualquier equipo.
Valdepeñas.
Que, Valdepeñas. Viene Valdepeñas y te gana, espérate. Porque van a salir todas las cosas por dos. Porque cómo puede ir el pozo sin entrenador, cómo puede ser que un equipo así esté así, bla, 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 bla.
Pues yo mi duda está en si de verdad eso lo vamos a llegar a ver. Porque mientras estaba Javi, los palos eran para Javi. Pero ahora que no está, los palos van para los jugadores. De tal manera que, volviendo un poco también a lo que hablábamos de Inter antes, que el quedarse fuera de playoff es hacer historia, el que no tengas el parapeto del entrenador para echarle la culpa de los resultados hace que tú también te pongas las pilas.
Eso sí.
Porque ya la gente mira un paso más abajo. Y también un paso más arriba. O sea, también a Cerrejón y a Quique no les interesa que esto empiece otra vez por la dinámica que iba. Porque claro, la gente va a empezar a mirar también a ellos dos a ver qué es lo que están haciendo o qué es lo que no han hecho.
Claro, y mi pregunta ahora es, todo va bien, ¿vale? Va bien.
Bueno.
Si va bien, bueno, entre comillas.
A nivel de resultados, sí.
Efectivamente, si tú ahora metes la idea que tienes en la cabeza de un entrenador nuevo en marzo, que va a tener que cambiar cosas porque es un entrenador, ¿te la vas a jugar a que las cambie y vuelva todo otra vez a lo mismo? Porque el entrenador no es Javi Rodríguez y no tiene las espaldas tan anchas. Puede tener muchas causas Javi Rodríguez, pero las espaldas anchas las tiene un rato.
Ya, pero escucha, a nivel de entrenador, Fuentes, si llega como parece que va a llegar, tiene mucha más experiencia como entrenador.
sea, sí, una cosa no quita la otra, ojo,
claro, o
cuidado.
sea, te entiendo lo que quieres decir de Javi, pero que Fuentes es un tío que se las ha visto también de todos los colores, ¿eh? O sea, que lleva muchos años, que además conoce la casa, que recordemos que él antes de hacer la aventura por Asia, etcétera, ya estuvo en el pozo muchos años, ¿vale? O sea, él conoce la cantera, la base, o sea, que el movimiento luego te puede salir bien o mal. Y es muy fácil, si luego dentro de 2 años no ha conseguido nada, le echan y tal, decir, joder, es que cómo fichas a este tío, pero yo a priori me parece que es un movimiento inteligente. Porque es un movimiento de un entrenador con experiencia, con un perfil mucho más tranquilo que el de Xavi, con un perfil más tranquilo incluso que el de Justos, y o sea, buscan otra cosa con otro perfil, y además el tipo conoce la casa, conoce la cantera, que tanto se ha criticado, que ya no se le utiliza, etcétera, etcétera. O sea, luego saldrá bien o no, pero ya os digo que yo a priori creo que el movimiento está bien. Es que, ¿qué haces? Aunque gane la Copa de España con Dani de entrenador. Es que, ¿qué haces? O sea, ¿le mantienes? No sé, es complicado.
Ya,
Eso es lo
pero
mismo que yo hablaba antes de Inter, o sea, es la situación de...
exactamente lo mismo, bien.
Entonces, si yo no creo que Fuentes venga solo para estos meses que quedan hasta final, que es lo que
No,
yo he llegado a
imposible.
oír.
Imposible. No, no, no.
No,
Es
pues
que,
vamos, yo te he dicho
¿quién
lo
te
de los dos
acepta eso?
años por decir, o sea, porque
Sí,
entendía
sí, sí.
eso, mínimo esta y la siguiente.
Y la siguiente, porque es que nadie te va a aceptar acabar una temporada 3 meses.
Bueno, y en clave Barça, algo habrá que decir, ¿no, Dani?
Que es que, claro, hace 10 minutos escasos he dicho, no, no, no veo que peligre el liderato. Pero entonces empiezo a pensar. Okay, a mí me da tiempo, aunque no lo creáis, a pensar mientras estamos aquí debatiendo, ¿vale? Y he dicho, hostias, 3 jornadas de liga, miércoles, sábado, viernes. Luego viene la Copa de España, que si va bien el Barça y llega a la final, son otros 3 partidos en 4 días. Y luego tiene a finales de abril, ¿no? O a principios de mayo, bien, la final de o sea, la Final Four de la Champions, que es un viajecito muy cómodo a Ereván, y otros dos
Cortito,
partidos, si todo va
fresquísimo.
bien, en un fin de semana en el que el resto de equipos están descansando. No, no están descansando, hay liga, perdón. Pero bueno, no es lo mismo. O sea, ni el viaje, ni la intensidad que te van a meter los rivales.
No, pero que además eso que
Y con tanta
esa misma jornada
baja,
que se está
cuidado, ¿eh?
jugando, el Barcelona tiene que jugar antes, o sea, que súmale más partidos en menos días.
Otro
Y
partido
aparte
intersemanal.
que si vas a forzar a alguien, no lo vas a forzar en Liga, lo vas a forzar en la Champions.
No, ya, por eso, o sea, yo es que, o sea, a lo mejor el liderato yo creo que voy a mantenerme en mi opinión de que no lo pierde, pero voy a ver cómo llega ese equipo a los playoffs, ¿eh? Porque va a llegar con muchísima tralla. A ver, en teoría, o sea, recuperará jugadores. Pero volvemos a las mismas. Tú a Lozano, que viene de una lesión por cuarta vez jodidísima, o sea, no le puedes meter partido cada 3 días y meterle 28, 30 minutos en cada uno, ¿eh? Porque
Temporadas.
se te vuelve a romper. No a romper, quiero decir, de la misma lesión, pero que se va a sobrecargar, porque no
Una
tiene ese ritmo.
sobrecarga.
Y entonces, claro, y los que te quedan, pues lo que te digo, o sea, Sergio ya ha tenido problemas físicos. Y era un chaval que no se lesionaba nunca, pero claro, le estás metiendo una cantidad de minutos que flipas. Entonces, digo dos, por decir dos nombres, pero que el resto de la plantilla estamos a la misma. O sea, si a Mateus o a Catela le tienes que meter mucho más minutos de lo que quieres, o a Diego, que no es un niño, le tienes que cargar también de minutos, etcétera. Hostias, cuidado que no recuperes a uno y se te caiga otro por el camino. O sea, que también hay la tensión. O sea, la situación es jodida, ¿eh? Para Velasco, porque tienes que mantener el nivel, pero a la vez tienes que evitar que tus jugadores se carguen las piernas. Y va a ser difícil.
O sea que me dais la razón.
Sí, claro, a ver qué remedio te la daré. Pero sigo pensando que el liderato no lo pierde, ¿eh?
A ver, lo que sí que está claro es que esta derrota les va a hacer sudar el quedar primeros de liga regular. O sea, con una victoria en este partido habrían abierto un hueco que yo creo que ya habría sido definitivo. Y ahora hay más incertidumbre. O sea, yo estoy con Dani, yo creo que no pierden ese primer puesto,
Pero ha
pero
abierto
les va a
las
tocar
tornas.
competirlo. Ahí está.
Estamos hablando de que este próximo fin de que el próximo fin de semana pueden ya no ser líderes. Se enfrentan a Jaén este martes y cuando se publique esto y a Palma el domingo o el sábado, no sé cuándo es. Es un calendario complicado. Creo que el Pozo también tiene que enfrentarse a Jaén y a Palma. Pero por cómo tienen la plantilla, sabiendo que van a estar cargados de partidos. Yo veo más cerca el hecho de que pierdan ese liderato a que sean capaces de mantenerlo. Creo que demasiado han durado o que demasiado rendimiento han sido capaces de obtener en esta liga para las dificultades y las bajas que han tenido. No
Hombre, han
recuerdo si
sacado
era
muchos
grabando.
partidos adelante por oficio y por la mínima, ¿eh?
Sí. Pero que lo han hecho. Yo no sé si fue en privado o grabando, que Dani lo comentó y yo le dije, la diferencia de Palma y Barça, que son los que más partidos están jugando por el hecho de tener la Champions, es que Palma no ha tenido lesiones, pero sí se ha visto físicamente o mermado en el sentido de que no daba para más sin lesiones, que sí que ha tenido varias de Ribillos y Tajevi, y los de Barça se han roto. Pero han sido capaces de sacarle rendimiento a la plantilla.
También te digo, eres Barça, ¿eh?
Sí, pero
Cuidado.
también por la situación
Sí, sí,
económica que
sí.
tienes, has decidido optar por una plantilla mucho más corta de la que ya tenías el año pasado, y el año pasado ya te costó caro eso.
Una cosa no quita la otra, pero nunca puedes comparar el nivel que pueden tener los jugadores cortos. La plantilla corta que te puede quedar en Barça con la plantilla corta que se te puede quedar en Palma, por ejemplo. Es incomparable siempre que sí, que obviamente cuando vas corto de efectivos y cargas mucho de minutos y tienes bajas, se complica mucho más todo y tiene mucho más mérito. Pero son situaciones totalmente distintas.
Pues ¿sabéis qué pasa? Que más allá de las bajas, de perder el liderato, ¿no? O sea, perder el liderato ahora mismo a un Barça, entendedme, con la ventaja que puede perder es casi anecdótico. Ser segundo, ¿qué te quita el factor cancha en una hipotética final? Pero si es que Barça puede ganar la Champions y con eso ya tiene garantizada participar en la siguiente edición. Si no la gana y la gana Palma, bien, ahí ya sí tienes un problema porque solo va el campeón de liga. Pero ¿qué quiere decir? O sea, en cuartos vas a ser favorito, te toque quien te toque, y encima vas a tener factor cancha. En semis, lo más probable es que si pasas, tengas el factor cancha y seas muy favorito. Y en la final es verdad que puedes perderlo, pero al final, en una final a 5, una plantilla como la de Barça, si no pierdes más jugadores y tal, entonces, hombre, sí, a nivel anímico puede ser que te afecte un poco, que tal, que no quieres ser segundo, pero realmente sabiendo todos los problemas que están teniendo, yo no creo que tampoco los jugadores monten un drama por perder una posición.
No, pero creo que a partir de, no sé, marzo, que ya estábamos, abril, mayo, cuando empezamos o empecemos a saber algo más de lo que será el Barça en el futuro, creo que también puede empezar a influenciar a según qué cabezas. O sea, sabemos jugadores que tampoco van a seguir en ese club, sabemos que a lo mejor jugadores que Jesús Velasco cuenta con ellos y yo lo comenté creo que fue la semana pasada o hace dos. Cuando Diga fue a ese programa en el que dijo que, hablando del Barça de Fútbol 11, en que entendía que cuando Xavi Hernández sale a decir que no seguirá como entrenador del Barça, que eso no ayuda a los jugadores, y cuando un entrenador anuncia que no continúa, esos últimos meses que te quedan con ese entrenador son complicados y que no es complicado para el jugador estar concentrado, seguir dando ese nivel. Eso le va a tocar al vestuario del Barça. Así que son circunstancias que tampoco ayudan a esa situación en la que creo que podemos hablar de los tres grandes. Sí que Barça e Inter viven una crisis mucho más grave, pero que están viviendo un cambio de entrenador y que un cambio, pues podemos decir, también de plantilla, y que pues esto, cuando se juegan los títulos, es cuando menos queda para terminar esos contratos de los que depende, pues veremos que cuánto influye o cuánto es capaz de afectar a los jugadores esos aspectos.
Si os parece, vamos a pasar a la zona baja, donde hemos tenido esta jornada de derrotas de Alcira, de Noia, de Betis, de Rivera y de Córdoba. 8 puntos ahora mismo separan al último y al undécimo, y vienen 2 jornadas con duelos directos como Alcira-Noia, Rivera-Córdoba, Betis-Peñíscola o Peñíscola-Alcira. ¿Qué creéis que puede pasar ahí, Sergi?
A mí me preocupa Betis. Y mucho, ¿eh? Porque no puede ser que Manzanares, lo que quieras, ¿eh? Te meta 9, ¿eh? Que cualquier equipo te meta 9 ya es una situación jodida, ¿eh? Pero más cuando es ahora cuando tienes que dar el callo, que es la parte importante donde te vas a jugar todos los duelos directos. Y sinceramente, la imagen que dio el equipo esta semana, si yo fuera aficionado del Betis, no estaría dando saltos de alegría ahora mismo.
Pregunta
Porque
Cabanillas.
Los nueve es un problema, pero no, es que no es algo aislado.
Ahí
Es que
está, ahí
hace.
está, por eso,
La
por eso.
jornada anterior son 6 de Industrias.
Claro,
Y la
por eso,
anterior
que
son 6 de Rivera. Rivera.
Rivera.
¿Vale? O sea, es de Rivera. Le tenemos mucho cariño, pero el pobre está como está.
Y que la situación no es más grave porque Palma. Pues hizo. No hizo lo que tocaba y se dejó ganar. O sea, entendedme.
¿Ibas a decir hizo el tonto?
Sí,
Sí, iba
iba a decirlo, pero vale.
a decir.
Que
Ya luego,
luego,
al final, al
luego me
caso.
decís a mí que el que no me tiro, ¿sabes? A la piscina.
No, pero hay que. O sea, todos los partidos hay que salir a ganarlos y que es muy fácil hablar por rival a rival, pero que Palma salió andando ese partido.
Sí, pero que si no es por. A ver, es verdad que es ficción, porque no sabemos lo que hubiera pasado si ese día Betis pierde y tal, pero la sensación es que ahora mismo por puntos hubiera estado en descenso. Y yo entiendo, lo que dices tú, Sergi. O sea, la sensación que deja es que, joder, es que te han metido, tío, 24 goles en 3 jornadas. Y
Y
te los han metido.
94 es lo que va de liga.
Claro, y es que te los han metido Rivera, Industrias, te los han metido Manzanares, o sea, es que no ha sido Barça, no ha sido El Pozo. No ha sido un Gimbi, ¿sabes? O sea, jodido. Lo que pasa que es que Betis es otro equipo que tampoco sabes qué va a hacer. O sea, de repente tiene un partido muy bueno. Es verdad que son menos, pero uno de cada cuatro o cada cinco. Pero te hace un partido muy bueno, de repente. Y dices, joder, parece que tiene capacidad para hacerlo. Porque ves al Alcira y al Alcira saca los partidos. Pues sufriendo, peleando, pero le ves que no le da para más. O sea, que cuando saca los puntos, los tiene que pelear hasta el último instante. Pero Betis hay partidos que son casi brillantes. O sea, no llegan a tener un nivel de juego muy alto, pero ves que sacan partidos a veces con solvencia y dices, joder, ¿por qué no mantienen ese nivel? ¿Por qué no son capaces? ¿Por qué de repente tienen esas desconexiones y les hacen una goleada tras otra? Entonces, bueno. Pero bueno, al final es que volvemos a las mismas, ¿eh? Hay tanto duelo directo que con que tengas un día de esos buenos cuando toca,
Das un salto de gigante.
tienes media salvación, claro. Claro, es que
Sí,
ahora
sí.
mismo la gente cuando nos está escuchando, a lo mejor lo está escuchando el jueves, ya ha pasado el Betis Peñíscola, ha ganado Betis y de repente la distancia con el descenso son 6 puntos a falta de 8 jornadas. Y dices, pues hombre, con lo que cuesta sumar a los de abajo, tienes mucho avanzado. El problema es si te pasa lo contrario, claro. Pero vamos, ahí yo creo que puede caer cualquiera, ¿eh? O sea, Alcira sigo viéndolo muy difícil pese a esta remontada que ha hecho espectacular de resultados en los últimos 3 meses. Sigo viéndolo muy difícil. Noya, pues es que puede salir. Pero también puede ser que no, puede ser que caiga Betis. Rivera, no sabes tampoco, o sea, no sé. Yo creo que estará ahí, o sea, yo creo que ya a partir de Peñíscola se salvarán.
Yo creo que Peñíscola ha dado un salto muy grande esta propia jornada, ganándole a Noya. Es un
Hombre.
pasito. Porque esos 3 puntos, volvemos a lo de siempre. Volvemos a lo mismo que hablábamos del partido de Interindustria. Son 6 puntos en ese partido. Los 3 que te llevas tú y los 3
Y
que
los
no
tres que te
consigue el
llevas.
rival.
Es que tienes
Y
razón.
están metidos en otros 2 duelos contra otros 2 que están por debajo. Si
Tenemos
gana
dos
por lo menos uno
jornadas.
de los dos, yo creo que Peñíscola ya puede estar relativamente tranquilo, porque ya son muchos puntos los que le tienen que sacarlos de abajo.
Tenemos dos o tres jornadas que van a haber muchos partidos de esos, tanto por la zona de lo que hemos comentado de playoff acceso, tanto la zona por abajo. Van a haber dos o tres jornadas antes de la Copa que se va a resumir en eso. En gano 3 y te quito 3.
Yo no sé hasta qué punto queréis mojaros en esta.
No merece la pena.
No. Pase lo que pase, va a salir mal.
A ver, yo ya digo que me da la sensación de que desde Rivera hacia arriba va a ser muy complicado que se vean en la lucha ya, a pesar de que haya pocos puntos, pero es que los de abajo tienen que sumar muchos puntos más que los de arriba de esa zona.
El fútbol sala, o sea, el deporte en general es muy cachondo, tío. O sea, tiene un sentido del humor muy, muy cruel a veces. Porque esa jornada que decías tú, Biel, que le gana a Betis a Palma, si sacas 3 puntos en Somoy, dices, joder, qué pedazo de victoria, qué 3 puntos. No sirvieron de nada. Ganaron todos los de abajo.
Sumaron todos,
sí.
Y esta semana juegas en casa contra Manzanares, que oye, pues Manzanares es verdad que es mejor equipo que tú, pero también es verdad que no está haciendo una segunda vuelta muy espectacular. Te puedes ganar y ser el único que suma los 3 y palmas. Y palman todos. Entonces es que, por eso digo, o sea, es un sentido del humor muy, muy cabrón.
Es lo que le puede pasar a Industrias en estas 2 jornadas siguientes a Jimby, por ejemplo. Por ejemplo, para poner un caso, más que nada porque me he acordado de los 2 partidos que habéis comentado. Es una situación que puede darse.
Es eso, o sea, es que si tú sumas y de repente empiezan a sumar todos a la vez, dices, pues bueno, pues ya, ¿de qué me ha servido? Ganan todos a la vez, pierden todos a la vez, entonces no se separan, claro, y así tienes, pues eso, hasta Alcira, que estaba desahuciado, a 4 puntos de la salvación. Peñíscola, que estaba rozando los puestos de Copa, de repente se ha metido en una pelea que no se esperaba a nadie. Y cuidado con Sota, porque tiene muchos equipos por debajo. Pero el Sota que nos hemos hinchado a hablar bien de él, y porque se lo merecía, que lleva 5 derrotas consecutivas, si no recuerdo mal. Y está
a Ya 7 lo dijimos a principio de año, que era probable que tarde o temprano esta racha llegara.
Sí, es que me acuerdo que fue uno de los podcasts de principio de temporada que dijimos, ¿hasta cuándo le llegará?
Pues no, mira, es que está ahora. A 7 del descenso y a 7 de los playoffs. Para tu pregunta, Navarra, en Pamplona, si alguien cree en los playoffs, va a decir, vete a la mierda.
A ver, pero es que vi el dato, es que han sumado 4 de 30 de los últimos 30 o algo así. 4 o 6.
Ahora lleva
una burrada.
0 de 15 llevan, o sea que.
Sí, no ganan desde diciembre. No sé si fue en la jornada 14 o la jornada 15.
Wow. Qué locura.
Espera. O sea, toda la segunda vuelta.
Sí.
Vale, pues por eso está donde está.
Y bastante bien está.
La 15. Contra Peñíscola,
sí, precisamente. Contra Peñíscola, precisamente, sí.
Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque tiene pinta de que todo lo que digamos de esta zona podrá ser utilizado en nuestra contra a medida que pase el tiempo. Así que, Sergi, primero de todo, muchas gracias por venir aquí. Sabemos que tienes un poquito de prisa hoy.
No, bueno, ya libre bien, para... llego bien. Llego bien.
Total, si no, se van el partido a... no puede empezar.
Eso te iba a decir. El que me van a tener que esperar es a mí, no ya a ellos, por tanto.
¿Lo veis, niños? Ahí lo tenéis, el árbitro, siempre creyéndose mejor que el resto.
De verdad.
Es que...
Biel, ¿nos escuchamos la semana que viene?
Sí, hasta la semana que viene a ver qué podemos contar y seguramente cambiaremos de discurso porque encima teniendo 2 partidos por en medio, pues algo cambiarán las cosas o se agravarán más para algunos equipos.
Y tú, Dani, no te muevas, que cogemos aire un instante y seguimos.
Vamos a por ello.
Nosotras también somos futsal.
Vamos ya con nuestro debate femenino, en el que vamos a traer aquí a nuestra pareja habitual, D'Artagnan Francaque, muy buenas.
Muy buenas.
Alba Herrero, la tercera mosquetera, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, primero de todo, un gustazo tenerte en físico. Fran, a ver cuándo te dignas a venir por los madriles.
Ya, coño, ya está.
Hombre, Fran, faltabas tú. ¿Eh? Te estábamos esperando y tú en la playa, tío, ya te vale.
O sea, no me pierdo las copas. de España. No me pido la Copa a la Reina. Ya queréis que vaya también al Corcón.
Mira, en eso lleva razón.
Bueno, Alba. coincidió al Corcón, ¿eh? Pero puede haber sido cualquier otro sitio. Nos daba igual.
Bueno, lo que sí que venimos a analizar, ya que no a dar palos a Fran, es la jornada de esta semana, en la que podríamos decir que se nos queda un solo puesto de playoff en juego, ¿no?
Pues sí.
Confirmamos, yo creo que sí, ¿eh?
Que hable la enviada especial.
Pues nada, este chico es... Este fin de semana me desplacé a Madrid, a Alcorcón, a presenciar el partido. sí.
Sí, porque es un pabellón un que no habíamos visitado los de Fusalcones nunca, ¿no? Y dijimos, vamos a hacer un check.
Vamos a mandar a alguien que nunca va a nadie al Alcorcón. Y entonces dije, va, pues voy a ir yo, ¿sabes? Ya que me pilla de camino de Bilbao al Alcorcón, que me pillaba de paso. Y dije, bueno, pues bueno. No, pero sí que es cierto que al final se queda un solo puesto. Móstoles pinchó, Roldán no lo hizo, pero yo sigo pensando que no lo hizo pidiéndolo ahora.
Sí.
No lo hizo pidiéndolo ahora.
No lo hizo por poco, sí.
Porque la última jugada del partido fue muy buena parada y luego va fuera el balón, pero no lo hizo pidiéndolo ahora, sufriendo más de lo que debería. No sé si por mérito de unas, de mérito de otras, pero... Fue partido un poco al final complicado. Pero ahora sí sigo viendo a Roldán que no le acaba de dar. Móstoles perdió en casa contra Torcal. Y 3 puntos que no se le deberían de haber escapado si no quería que se escapase bastante el playoff, por no decir del todo. Y el único que tenía que ganar y ganó, pues fue Pollo.
Sí.
En esta jornada.
Bueno, pues... Vamos, si queréis, a analizar primero ese partido en el que podíamos haber cerrado el playoff, pero que nos lo deja completamente abierto, que fuese Alcorcón 0, Pollo Pescamar 3. Dani, ¿cómo viste el ratito que viste?
¿Cómo viste lo que viste? Sí, está bien dicho. No. Luego he visto el resto, pero bueno. Vi a un Pollo... O sea, vi a dos equipos muy diferentes. Y no solo por resultados, sino porque vi a un Pollo que... sabe a lo que juega, sabe lo que quiere hacer, que está, vamos a decir, no sé si motivado, crecido, porque al final esto de las tendencias y los ánimos siempre depende mucho de dónde vienes y a dónde vas. Ahora mismo el puesto de playoff es para Alcorcón, el que está fuera es Pollo, deberíamos decir, bueno, pues perfecto, ¿no? O sea, si eres de Alcorcón deberías estar tranquilo porque el puesto lo tienes tú. Y sin embargo las sensaciones de que en Alcorcón hay muchísimo miedo a perder el puesto, y en Pollo hay muchísima confianza en que van a alcanzar ese puesto. ¿Qué ocurre? Que se vio en el partido perfectamente esos dos estados de ánimo. O sea, se vio a un Pollo que creía en lo que hacía, que sabía cuándo tenía que presionar, que sabía cuándo replegar, que perfectamente tenía estudiado el partido, que no digo que al Alcorcón no lo tuvieran estudiado, pero hicieron lo que querían hacer y les salió. Y en Alcorcón todo lo contrario, había un equipo nervioso, que le costaba triangular, que le costaba llegar al ataque... Que es verdad que luego también cuando llega pues tiene mala suerte, o no tiene mala suerte, más bien tiene una porteraza enfrente como es Elena. No lo digas, venga Alba, dilo.
No, es que ya lo iba a decir, pero ya lo has dicho tú, entonces yo ya puedo continuar sin decir nada, lo tenía que decir. Nada, ya está.
Y nada, ¿no? Sí, o sea, ahora os dejo ya también, que luego me decís que cuento todo y ya no os dejo nada. Básicamente yo me dio, o sea, lo resumía en el tema anímico este que os digo y en el tema de las sensaciones y de ideas, y vi a un Pollo muy muy superior. O sea, Alcorcón no le vi ni, o sea, le vi muy espeso tanto en los primeros 20 minutos jugando de 4, por decirlo así, como en la segunda parte jugando de 5. O sea, le faltaban ideas, le faltaba claridad, y el resultado al final es que es una consecuencia, y es lo que digo, uno está yendo muy para arriba, el otro empieza a ir para abajo, y vamos a ver cómo acaba esto.
Sí, pues coincido bastante. Yo creo que desde la derrota en la Supercopa le sentó bien a Pollo, fíjate. Y mira que perder una final no le sienta bien a nadie, pero a Pollo le ha sentado bien.
Es que yo creo que Pollo se ha reencontrado con su versión del año pasado. Sólidos en defensa y encima este año ahora en estas últimas jornadas, de cara a gol, está yendo bien. Porque sí, el año pasado era más que... un 1-0. Perdón, Fran. Dale.
Más que encontrarse con su mejor versión, yo creo que ha subido más el estado anímico, porque siguen cometiendo fallos atrás que no hacían la temporada pasada.
Lo que pero si que te das cuenta, siguen cometiendo fallos atrás, pero siempre tienen una ayuda, cosa que antes no tenían.
Exacto, sí.
Igual es más estado anímico que otra cosa. Puede ser, ¿eh? No te lo niego. Pero sí que es cierto que vi un pollo muy en bloque bajando a defender, siempre con una ayuda, muy generosas, y eso no lo habíamos visto la primera vuelta, para nada, además.
No. Y aparte, Alcorcón, bueno, lo llevamos comentando ya varias semanas, que le está costando entrar en los partidos. Le está costando muchísimo entrar en los partidos. Y cuando entra normalmente ya va perdiendo.
Pero hay días que se les ha visto reaccionar.
Sí, por eso que hay veces que lo salvaba con el portero jugador, pero todos los días no te sale cara.
Pero es que el sábado tuvo toda la segunda parte para reaccionar de portero jugador y no lo hizo. Y no, lo estábamos viendo desde el campo, que lo comentábamos Rubén y yo, es que el balón siempre iba al mismo sitio y nadie aparecía ahí. No aparecía nadie y era una tras otra, porque el balón llegaba a la otra banda, pero no aparecía nadie al remate.
La verdad es que mal pinta la cosa.
A ver, yo la sensación que tengo con Alcorcón es que, a ver, todos podíamos prever que un bajón iba a llegar, que la primera vuelta era algo relativamente ficticio, ¿vale? No podíamos esperar una segunda vuelta igual que la primera, pero es que parece que en cuanto han venido un poco mal dadas...
Sí, se ha caído.
El equipo se ha caído, total y absolutamente. Sí. Y, joder, es que viendo lo que están haciendo últimamente en los partidos, da la sensación de que cada uno intenta hacer la guerra por su cuenta. Ya he comentado en alguna ocasión que hay algunos pases que son raros, porque es que no van ni cerca de las jugadoras del equipo.
Sí.
Entonces... No sé si es que lo que entrenan durante la semana al final no se refleja en los partidos, si... No lo sé, ya digo. Pero lo que sí que tengo claro es que si de verdad Alcorcón quiere entrar en playoff, tiene que cerrar filas y volver a ser lo que era en la primera vuelta. Era un equipo sólido, solidario, un equipo que iba a la presión arriba, que incomodaba muchísimo al rival, que... Y eso no se está viendo en esta segunda vuelta.
No. Yo creo que si esta semana no gana, la cosa ya se va a poner muy, muy, muy complicada.
Pero es que, Fran, el muy, muy, o sea, muy, muy, muy complicado. No, me refiero, ya se le ha complicado.
Me refiero muy, muy, muy en la cabeza, más que otra cosa. O sea, la cabeza ya va a ser, ya nos hemos caído del... Porque si gana apoyo, nos hemos caído del playoff.
A ver, Fran, es que si no le ganas a Marín...
Ya, por eso...
Es un problema muy gordo ahora mismo, ¿eh?
Por eso he dicho.
Es la típica que hacemos siempre, que venimos de hacer ahora en el masculino nosotros, de decir, no, mira, es que ahora tienes un partido que tienes que ganar tal. Y yo, ya, pero si no lo ganas, ya, es que si no lo ganas, o sea, si no ganas a Marín, claro, es que no te mereces estar en playoff.
Por eso lo he dicho.
O sea, no hablamos de dar por hecho que va a ganar seguro, ni mucho menos. No. Es que si no ganas a Marín, que está ahora mismo prácticamente, no voy a decir desahuciado, pero es que está a 7 de la salvación.
A 7.
Y no da sensaciones de que pueda salir de ahí. No. Si no eres capaz de ganar a ese equipo, es que no puedes pretender llegar a los playoffs. O sea,
por eso lo he dicho. Por eso he dicho que si no gana el fin de semana que viene, ya...
Nada, también, es que al final, ¿sabéis qué pasa? Que es verdad que llevamos tiempo esperando esa reacción que no llega. Pero precisamente hablando de la jornada próxima, para el Alcorcón es un partido en teoría asequible, y para el que estamos diciendo que es el que parece ser el único candidato a quitar el puesto, es que tiene un partido contra Orense.
No sé, sí, un derbi.
Sí, sí.
Claro.
No, es que además, el calendario, o sea, el calendario de Pollo es bastante más complicado que el de Alcorcón. Sí, sí. El que
claro,
acaba,
es que la semana que viene puede ser que esté a 6 puntos de distancia al Corcón, sí, quedando 8 jornadas.
Pero la sensación que nos queda hoy, después de la jornada, es que el que está para coger ese puesto, por sensaciones, es Pollo. Lo que pasa es que el calendario que le queda es mucho más complicado, yo creo. O sea, sí. Es que la próxima jornada, lo que tú dices, Dani, es que se puede poner a 6 perfectamente. Porque un derbi gallego contra Ourense no es nada fácil, aunque Ourense no está jugando nada. Es un derbi.
No, pero cuidado, no está jugándose nada la clasificación, pero está jugando muy bien Ourense, ¿eh?
Sí. Está jugando
muy bien.
Ha pillado también, es otro equipo que también ha cogido buen ritmo y está sacando muchos partidos. Mira, el de Amarelle, por ejemplo, no es un partido excesivamente brillante. No es que le pase por encima, pero lo saca. Efectivamente.
Sí. En la primera vuelta los perdía.
Claro.
En la primera vuelta los perdía.
Lo saca siendo resolutivo. Da 3 puntos, se va.
A ver, también es verdad que tiene a la chiquilla esa que ha sacado ahora del filial. Que con 200.000 años que tendrá, o sea, se mete un golazo con la zurda desde 15 metros, pero escucha, el segundo
es que es descomunal
al balón. Es que le pega el cruzado al segundo palo, que es que ni la ves, o sea. Y luego, espera, que todavía le da tiempo en el minuto 39 a pegarse una carrera, para dar una asistencia para el 2-4 ya, o sea. Es que el partido, o sea, que por si acaso alguien todavía no sabe de quién hablamos, yo creo que no. Hablamos de Sara Moreno, o sea, y que hizo un partido.
Madre, que lo lleva. Lleva
quien no sabe de qué hablamos es porque no ha visto no ha visto nada de la jornada, ni nada.
Ni del año, ¿eh? Porque lleva un año desde que salió de la lesión, si os acordáis, y al final de la temporada anterior. Y esta, está brutal. Claro, al final también es verdad que cuando tienes un equipo que está bien entrenado, que está jugando, oye, y encima te sale una jugadora como Sara en modo killer, que te mete los goles cuando peor estás. Pues claro. Entonces, por eso digo que es que el partidito que tiene Pollo, cuidado, que se las tiene.
No es fácil. No, aparte es que Orense ha recuperado jugadoras, sobre todo a Jenny Lores. Importante. Y entre Jenny Lores y el estado de Sara, la verdad es que el equipo ha subido muchísimo y está jugando muy bien Orense.
Bueno, decimos que en realidad solamente queda una plaza de playoff porque las tres de arriba suponemos que ya están copadas.
Sí.
Primero de todo, por un Pescado Rubén Burela, que ya ha puesto la directa. Y si queréis, enlazamos con el segundo partidazo de la jornada, que es el clásico que se llevó el equipo naranja por 6-3 ante Futsi Atlético Navalcarnero. Y también un Melilla que, costándole más esta jornada, ha sacado también los 3 puntos y se distancia de esa cuarta plaza.
Sí.
Venga, ¿por cuál os apetece empezar?
Mira, vamos con Melilla.
Venga, va. Dale.
La verdad es que el partido... Pero eso le está pasando a Melilla, que fuera de casa le cuesta. Pero es que encima Castro salió como si no hubiera un mañana. O sea, como si estuviera jugando el descenso. Porque le planteó un partido de guerrillas en todo el campo. Y hay una cosa que no termino de entender. Ganando 1-0, ese cambio de portero jugado. ¿Qué hizo Castro? En un saque de puerta, allí que la saca, se va corriendo, no lo terminé de entender. Y claro, eso con la mandiña, prácticamente es decible, toma el balón. Y luego...
Pues es probablemente, Fran, la diferencia de estar donde está a haber estado más arriba.
Sí. Y luego otra cosa que me sorprendió su partido fue la actuación arbitral. Pero eso ya es un tema que dejaremos, correremos un tupido velo. Madre mía, qué partido se pegaron los dos árbitros.
No te quedes con la gana, joder.
¡Buah! Dale, dale.
Madre mía.
Echándole gasolina al fuego.
No le vamos a decir a Frank que se corte. No, tú dale, Frank. Tú sí.
Es la primera vez que lo hago, también te digo.
Es que hubo cosas que... le anulan un gol a Melilla... Que es alucinante, o sea, le pegas la falta, no la pitas, y cuando termina la jugada y mete gol, pitas la falta. Y el penalti ya. Pero bueno, 3 puntos, casa con Melilla. Y mete más distancia a Fuxi.
Sí, mete distancia más. Sí. Ahí.
Pero al final, lo final, Fran, lo que tú dices, a Melilla le está costando, lo que hemos hablado durante toda la temporada, que sí que es cierto que le cuesta los desplazamientos, pero los acaba sacando. Sí. Al final, si hemos dicho que Ures estaba siendo resolutivo, Melilla, cuando tiene que serlo, hombre, se favorece también de los errores del rival, obviamente.
No,
pero me refiero que.
Pero para eso eres el equipo que, grande, precisamente.
Exacto.
Para
aprovechar. Claro.
Claro.
Eso es.
Y hay una cosa muy importante de Melilla esta temporada: no está dependiendo tanto de Amandiña. Ayer el partidazo que se pega a Luisa. ¡Puf!
Escucha, no está dependiendo tanto y por eso estamos viendo una mejor Amandiña.
Eso sí. Es que, claro, recuperar los efectivos que ha recuperado y tener a gente que te acompaña hace lo que dice Dani, que al final la mandilla esté mucho más libre, que la defensa se tenga que multiplicar y que ya tenga mucho más hueco.
Sí, se está dedicando a crear y en eso es la mejor.
Claro, si tú pones a un pivot fijo que no lo mueve nadie, que es imposible regatearla, es que es... cómo controla, cómo se gira, cómo la para, a Mandiña luego se puede mover por el campo como le dé la gana.
Sí, ese es el cambio de Melilla este año. Está muchísimo, muchísimo mejor y está, ella está, sigue jugando mucho, pero ya no necesita tener tanto el balón como la temporada pasada. Porque la temporada pasada ella creaba la jugada y la finalizaba. Este año la crea y la finaliza en otras. Pero es y que para mí la recuperación de Ana Luisa, fundamental.
Es que, justamente...
es que hablamos de una jugadora que es completamente diferencial. Tanto, sí, bueno, sí. De las dos realmente. O sea, tanto la como la otra.
Sí.
Cuando,
hablaba
bien,
del pivot que no le quitabas el balón y tal, me refería a ella, ¿eh? Pues había dudas.
Sí, no.
Sí, que llevamos un programa de dar pistas, pero sin decir los nombres, que la gente va a pensar que
ya,
estamos
perdón,
jugando,
perdón.
O sea... No, sí, lo he empezado
perdón.
Yo, tranquila.
Y
bueno, escucha, solo
si
para...
queréis...
Déjame que resuma.
Ah, sí, vale, vale.
Para acabar.
Vale.
Que lo que Melilla ha ganado sobre todo ahora, esta temporada, es Pozo. O sea, es un equipo mucho más tranquilo, es un equipo que sabe lo que tiene que hacer... y que no se pone nervioso, que luego veremos lo que pasa cuando lleguen los momentos clave, porque ya le hemos visto cómo rendía por debajo de lo esperado en los torneos importantes, en las copas, en los playoffs, etcétera. Pero que es un equipo que ha ganado muchos enteros, o sea, es un equipo más sólido y que sabe lo que tiene que hacer y no se pone tan nervioso cuando va mal el partido.
Sí.
Sí, al
sí,
final
ahí estoy viendo claramente. El sábado,
los años de experiencia del equipo se tienen que notar.
Sí.
O sea, ya no son un recién llegado, ya están ahí y tienen que, vamos, lo están empezando a creer. O sea, es cuestión de tiempo de que llegue con la plantilla que tienen. O sea,
sí,
yo creo
es que tiene un plantillón. es que tiene un plantillón.
Y bueno, hablando de plantillones, yo sé que lo estáis demorando, pero tenemos que hablar del clásico.
Como si no nos apeteciera hablar del clásico.
Clásico que además ha tenido de todo.
Sí,
las cosas
para
como
mí
son.
Ha sido de los más entretenidos de los últimos tiempos.
Sí.
¿Os acordáis, Rubén, Fran, Dani? No, porque no estaba. La semana pasada estábamos comentando que cómo sería el clásico. A ver, que no sin más, es un dato, pues si la gente no se había acordado.
Claro, claro, recuérdalo.
Que si iba a ser un clásico de muchos goles, de pocos goles, de tal, pues... Bueno, al final fue de muchos goles.
Nueve.
Y de muchas ocasiones.
A ver, no era a lo mejor lo que esperábamos dado los antecedentes.
Sí.
Está, sí.
Pero también es verdad que estamos viendo este año a un Burela muy sólido y a un Futsi muy ofensivo.
Sí.
Que en principio, es verdad que estábamos viendo a un Futsi más, vamos a decir, comedido, ¿no? Lo que estamos viendo que no es ese Futsi que veíamos otros años, que con 5-6-0 seguía atacando a lo loco y tal, y decíamos, luego esto lo vas a pagar físicamente cuando llegue mayo, cuando llegue abril, ¿no? Pero claro, tú te puedes medir un poco contra otro rival, pero cuando te estás enfrentando a tu máximo rival, y hablo en los dos sentidos, ¿eh? O sea, tanto de un lado para el otro como del otro para el uno, ahí no hay. O sea, una cosa es que en un momento dado el partido vaya 0-0, tal, como hemos vivido alguno, y bueno, tampoco te voy a atacar, no te hago mucho daño, tú no me lo haces a mí, salimos de aquí sin tal. Pero claro, cuando Futsi comete, bueno, entendedme, la herejía de ponerse 0-2, de dominar en Vista Alegre, cuando Futsi es mucho mejor, la verdad, que Burela en ese primer tramo del partido, pues claro, le tocas el orgullo a Burela y Burela va por todas. Y si Burela va por todas, Futsi no se va a quedar quieto. Entonces, vivimos un partidazo.
Yo, fíjate que ya este partido lo he visto varias veces desde creo que hace dos temporadas. Que las primeras partes de Futsi son muy buenas, pero con 20 minutos no le da. Necesita más de 20 minutos. Y más con este Burela.
En realidad, Burela, sí que es verdad que la segunda parte en general, en el cómputo general es mejor. Pero realmente, o sea, donde Burela le pasa por encima es en un minuto.
Sí.
O sea, en un minuto pasa del 1 al 3 al 4-3. Luego, sí que es verdad que había estado jugando mejor, pero no hacía goles. Y después del 4-3, joder, Futsi tiene un doble, tiene alguna llegada en el 5-4. O sea, puede meterse otra vez en el partido. Lo que pasa es que tienes ahí esa desconexión de un minuto. Joder, que es que a mí se me hace muy, muy, muy difícil de entender, de verdad, ¿eh?
Es que, fíjate que después de ver la primera parte que hizo Futsi, la segunda, hasta que no le empata, prácticamente no tiró a puerta. Porque Ana Elisa, es que la segunda parte de Ana Elisa es, creo que le tiraron tres veces. Así ganar en Vista Alegre es muy complicado. Pero que muy complicado.
Bueno, pero ya los goles ya los habías hecho en la primera. Era intentar aguantar el marcador.
Era ya, mantenerse. Pero lo que pasa es que yo creo que Futsi dio un pasito atrás.
Sí.
A tanto a nivel de juego como a nivel físico. Yo es que las he escuchado hoy por la mañana, las declaraciones del entrenador, él lo dice, nos ha faltado físico. Bueno, no dice así, pero viene a decir que les ha faltado físico y se le nota la segunda parte. Porque la primera parte, como tú dices, Fran, de Futsi es muy buena en todo su conjunto. Lo que pasa es que luego, pues le falta eso, con 20 minutos, das un pasito atrás, no te da y encima te desconectas un minuto. Y es que igual otro rival no te hace nada, pero en su casa, Burela, pues huele sangre y va por todo. Lo mismo que hace Futsi, cuando está en su casa,
igual
sangre, como el partido contra Alcantarilla, lo remonta.
Exacto.
Huele sangre y una y otra vez. Pues lo mismo, unas veces lo hacen ellos y otras veces lo hacen ellas y otras veces se lo hacen. Entonces.
Pero es que tú, mira, acabas de decirlo, Alba. El entrenador dice que es un tema físico. Yo, precisamente por eso, incidía en eso. Para mí no es solo un tema físico. Que yo no digo que no tenga razón el entrenador, que al final es el que la conoce y él es el que sabe. Pero es un tema mental. O sea,
también.
Los tres goles en 50 segundos o en un minuto 10, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo pasa, no es que, o sea, el equipo no se cae físicamente en tres jugadas de golpe. Pero de repente Dani consigue irse de la marca de María Moreno, que al final pues es una jugadora muy buena, pero sobre todo yendo hacia adelante, no tanto hacia atrás. Claro, Dani hace un movimiento de pivot, María no sabe leerlo, mete un gol bastante bueno, pero también es verdad que, claro, estás en la frontal del área y eres Dani, ¿sabes? O sea, te quiero decir, si te lo dejan así, con esa calidad, es fácil que acabe como acaba, ¿no? En gol. Y luego te vienen las dos jugadas de Emily. Pero es que es todo pam, pam, pam. O sea, son tres golpes directos al mentón. Sí. Pues eso, o sea, típicos de boxeador que de repente encuentra que baja el otro la defensa, pum, te pega tres golpes y sin darte cuenta de cómo estás en la lona.
A eso me refería yo de que con 20 minutos solo no te vale.
Es con que 20 es que
minutos
la
solo...
segunda parte es un parcial de 5-0.
Sí, es que es eso. Es que la segunda parte, yo lo repito, Anelisa solo creo que hace tres paradas en toda la segunda parte.
Un parcial de 5-0 en 12 minutos.
Y eso, así ganar en Vista Alegre, y más cuando entra en erupción Emily, entonces ya, si tú no,
es que
si
dos
tú
goles,
no vas para adelante...
Por favor, o sea, que no lo estáis diciendo, ya lo digo yo, o sea, ¿qué dos goles?
Escucha, ¿qué dos goles? ¿Qué tres goles? Si cuentas el último, porque parece que no, porque ya como que casi, bueno,
no, no.
Es que el último es... Anticipa el 5 para 4. Primero anticipa el 5 para 4 y luego tira un caño.
Sí.
Pero creo que tiene más importancia a nivel de, ¿sabes?, de cambio de juego esos dos goles. Sobre todo el primero.
Sí.
A eso me refiero, es que con esos dos goles.
Yo sigo echando mucho en falta a más gente en Fusi. Con solo las Córdoba no te va a dar para ganar la liga, ¿eh?
Es que, Fran, la diferencia de Futsi de otros años a este es que marcaban muchos goles, que lo siguen haciendo, pero no encajaban tantos.
Es claro, por eso digo que
es
con
que
solo
llevas
las...
57 goles en
sí.
contra en 21 partidos.
Y ayer,
es
y ayer
muy
Bea,
raro ver estos números en
sí.
Futsi, ¿eh?
Y ayer Bea estuvo inconmensurable.
Bueno,
o sea, para
o
mí
sea,
es
un partido, pero brutal, ¿eh? El partido de
que
Bea.
Todavía no entiendo el cambio que hicieron.
¿El de Marta?
Sí, no lo entiendo.
Pues lo decía Jaume Palomar en la narración, pues puede ser que tenga sentido. Al final, quieres salir de 5 y si en un momento dado no te da para hacer el cambio, que por lo menos la que se incorpore sea Marta, que tiene buen juego de pies. No
sí,
sé,
puede
que fuera por eso, porque si no es verdad que a falta de 5 minutos ir perdiendo, o sea, no es una frivolidad. ¿Sabes lo que te digo? No, no sé, ¿eh? Por buscar una explicación...
Porque en la
sí,
primera parte...
yo creo que la explicación más lógica, ¿eh? Que salga
sí.
Para... Si no le da tiempo, porque si va a subir Burela a presionar, al menos con Marta sabes que tienes esa opción de juego de 5. Porque está acostumbrada a salir
eso
y a subir.
Y antes de que lo digáis, ya lo digo yo. A mí me parece estupendo un cambio así. O sea, cuando es un cambio por algo, motivado, por una situación del juego, me parece estupendo. A mí, que te vaya
Pero si
ganando
no
Futsi 1-3
Dani,
en tu casa y en el descanso quites esa calidad para meter a Annalisa... Pues muy bien, pues oiga. Usted es el Julio Delgado, usted ha ganado absolutamente todo con Burela los últimos 6 años, yo soy un pobre imbécil que está en su casa, ¿sabes? Entonces no te voy a decir lo que tienes que hacer, pero no lo entiendo.
No, no, a ver, fíjate, yo tampoco entiendo el 5 inicial de Julio, pero el jefe es él.
Bueno, yo tengo la sensación de que se guardaban, se querían como guardar los dos un poquito, ¿eh?
Sí. O sea,
porque si os dais cuenta,
tampoco salió la.
Escucha,
O sea, tampoco está...
Luchi sale la primera rotación. ¿Y
Sí,
cuánto
sí,
juega?
Sí.
¿Y cuánto juega luego?
Ya.
Por ejemplo. O sea, yo creo que todos se escondían un poco. Tú en un partido así, coges y no sacas a Emily de inicio.
Ni a Irene.
Ni a Irene. Claro.
Y sales con dos pivots. Y sales a jugar con dos pivots.
Pues eso te digo.
Fusi.
Si es que se conocen tanto que yo creo que ya dicen, vamos a ver qué se me ocurre distinto para que esta gente no me vea venir.
Para jugar al despiste.
Es que tú.
Se conocen,
o sea,
demasiado.
No tengo los datos ahora, pero teníamos que ver cuántas veces se han enfrentado, porque es que mínimo en los últimos 6 años son los dos partidos de liga regular, más los playoffs.
En la Copa.
En todos los playoffs se han enfrentado. Más no sé cuántas supercopas, más efectivamente las copas de la reina. O
porque
sea,
les está tocando en la copa en los cruces. O sea,
claro, o sea, te quiero decir que es que una media de 5 veces se habrán enfrentado por temporada en los últimos 5 años.
Pero es que ya no llegan ni a la final de la Copa de la Reina, es que se enfrentan en los cruces antes de la final.
Pero ¿os acordáis la broma esta que os decía yo cuando tuvimos los 80 partidos entre España y Portugal? Que yo decía, joder,
sí.
Si se conocerá, verán más a Yanis Silva que a su madre, alguna jugadora. Pues esto es un poco
Pues
lo mismo, o
igual.
sea. Entonces, claro, ya probarán cosas, pues normal, si es que ya, ¿qué vas a hacer? Y más cuando encima tienes un partido de liga en el que, queramos o no, Burela ya prácticamente tiene asegurado el liderato.
Sí,
Y
prácticamente.
de Fusi nadie duda, lo que decíamos, no hay duda de que Fusi va a entrar en playoff.
Segundo, tercero, pues es que al final eso le cambia el factor cancha con medida. Pero realmente lo que no le gustaría sería hacer cuarto y tener que enfrentarse en la semi. No le gustaría ni a ellas ni a Burela. Ninguna de las dos les apetece que su rival sea el otro en semifinales. Sí. Una vez que eso ya no parece que vaya a pasar, porque ya hemos hablado, ¿no? Por lo de Alcorcón. Bueno, ¿qué más me da jugar primero en Melilla y luego en casa que al revés? Hombre, mejor ser segundo, pero tampoco es un drama, te quiero decir.
No.
Entonces, bueno, pues si hay que probar cosas, pues pruébalas. Total, es el momento.
A ver, yo creo que para cualquiera de las dos, de los dos enfrentamientos, sea en casa, sea fuera, Melilla, debería seguir siendo favorito Futsi.
Sí.
Sí, sin duda.
Yo, hasta que muestre lo contrario, a Futsi y a Burela les pondré siempre como favoritos delante de su rival. Con todo el respeto y todo el cariño a los otros 14 equipos de primera, pero ahora mismo es que no puedes. O sea, puedes decir, bueno, venga, la copa, me apetece un poquito de juerga, venga, que las eliminen a las dos. Pero realmente sabemos que es muy difícil que pase. O sea, y en un playoff que no es a un partido, que es al mejor de tres, pues ya te digo yo lo difícil que lo veo.
Si ya es complicado en uno, imagínate a tres.
Bueno, no sé si queréis decir algo más sobre este partido.
Que todos somos Leti.
Sí.
Que la gente busque la foto que ha subido la cuenta de futsal de la federación. Ya. De Emily, una foto desde atrás a punto de tirar una falta con Leti, que se ve que está terminando de redactar el testamento.
Yo diré más, yo no soy Leti porque yo hubiera pedido el cambio.
Joder, lo hemos hablado alguna vez de qué bestia es Emily, pero es que esa foto es que define perfectamente la situación, o sea,
¡buah!
Es espectacular.
Qué va. Pobrecilla.
Bueno, y si nos hemos centrado básicamente en la zona de arriba en este programa, es porque la zona de abajo, con la victoria de Torcal, pues define prácticamente ya el descenso, ¿no?
Se han metido ahí un poquito Amarelle, pero yo creo que está decidido ya. Y más después de ver el partido de Marín contra la Bogatería. Que vas ganando 2-0 y acabas perdiendo de goleada. O sea...
Es que yo creo que Amarelle sí que se ha metido, pero es que a los otros dos no les va a dar.
No, no, por eso te digo, es que
Amarillo está tranquilo porque a los otros no les da, que ya son muchos puntos, y no quedan tantas jornadas.
Marín te lo jugaba, Marín se jugaba la salvación del sábado en casa contra el Alcantarillo. Y acabas goleado. Pero goleado, sí. O sea, así complicado. Además que lo decía el comentarista y luego se veía las caras de las jugadoras. Una vez que se puso Alcantarilla por delante, el equipo hizo ¡puf! Desapareció. Hasta entonces...
¿Cuántas veces lo hemos visto este año?
Ya, pero es que el sábado fue, o sea, pero bajar los brazos, pero de dejar de correr. Pero cuando se puso Alcantarilla por delante.
Pero porque Alcantarilla está en... que sí ni que no, porque está jugando... Bueno, oye, no está. De hecho, ahora está haciendo mejores partidos que en las últimas jornadas. O sea, está sacando los puntos y está jugando mejor, pues probablemente por eso, porque no tienen nada en juego ya, juegan tranquilas, ¿no? Van más sin la mochila, ¿no? De a ver si voy a bajar o a ver si tengo que pelearme por los playoffs. Bueno, pues voy a jugar ya a lo que me salga. Pero es que Marín, es que de verdad, o sea, este año está toda la temporada, primero defendiendo muy mal. Segundo, perdiendo balones que son de gol todos los partidos en su propia portería, o sea, en 5 o 10 metros de su portería. O sea, se desajustan, les cuesta un mundo sacar el balón. Luego, cuando
están empeñados en salir de presión, cuando no les sale la salida de presión y vuelta otra vez, que es lo que dices tú, Dan.
Salir de atrás.
Y cuando más o menos están entonadas de cara a la portería.
A eso me refería, Fran, perdón.
Claro, y cuando están más o menos entonadas y hacen goles. Tienen una autopista detrás.
Sí.
Es que es muy difícil, o sea.
Sí.
Es que sigue empeñado en salir jugando de atrás y no tiene gente para jugar de esa manera.
Eso es. Y además, lo hemos visto en los partidos Cuando sale 3-1 con el balón alto y sube, sale mucho mejor que desde atrás, sí. Le va mucho mejor. Pero no sé por qué se empeña en seguir saliendo de 4. Que no sé. Pues no,
si es que
le,
al final,
no ve que no le está funcionando y sigue.
Sí, si es que al final.
Y entonces,
las que
claro,
están ahí.
Dices tú, Fran. Ah, perdón, Dani, dale, dale.
No, termina, termina.
No, iba a decir, dice Fran, es que Amarilla se puede complicar. Amarilla no se puede complicar porque si Amarilla pierde, Marín sigue perdiendo.
Sí, sí.
Y el Rayo sigue perdiendo. El único que sigue ganando puntos, que todavía va a pasar a todos, es Torcal.
Sí. Y espérate, que vamos a subir subiendo puestos.
Por eso. Y que le veo seguir subiendo puestos, le veo seguir rascando puntos. Porque si hablábamos de las dinámicas con Alcorcón y Pollo, pues imagínate las dinámicas que tiene Torcal y que tienen los otros dos equipos.
Ya.
Que son muy diferentes. La dinámica de Torcal, las sensaciones de Torcal, que las de Marín y las de Rayo.
No, sí, se va a ver este
Te diría
sábado.
Que son peores aún las de Marín que las de Rayo.
Este
porque al
sábado
menos Rayo,
juega.
Esta jornada la ha tenido. Pero es que Marín se ha ido ganando y se ha acabado goleado.
Sí, acabó. Pero es que el partido fue la primera parte de Alcantarilla, dice, bueno, Alcantarilla está jugando fuera de casa, no se juega nada, pues normal. Que esté mejor Marín, pero es que la segunda parte de Marín dice. No puede ser, que es que te estás jugando el descenso. Y una vez que se te ponen por delante, no puedes desaparecer de esa manera. Es que hasta el entrenador se le veía en el banquillo, haciendo aspavientos y a cada gol, agachaba la cabeza. ¿Qué va? No. Y en cuanto a Rayo, esta semana tiene el partido decisivo, ¿eh? Que visita a Torcal. O sea, si no gana allí.
Ese partido hace 5 jornadas hubiera sido clave.
Era
ahora mismo ya.
Eso te iba a decir.
O sea, puede pasar que gane Rayo, pero es que incluso ganando Rayo puede estar a 6 puntos mínimo del descenso, o sea, de la salvación. Y Torcal seguirá estando pues a sus 7, 8 o 9 puntos de distancia. Incluso
claro,
perdiendo.
Me refiero a que si gana Torcal, que si no gana Rayo, ya yo creo que puede empezar a hacer las maletas.
Es que Rayo, el problema que es que este año está teniendo, que otros años es lo que decíamos, que sí que le daba en esos partidos clave y tal, que este año no le termina de salir el partido. Si os dais cuenta, no es el primer partido este de Roldán. ¿Lo pudo empatar? Sí, estuvo muy muy cerca. Tú lo has dicho antes, Álvaro, la última jugada.
Pero
puede ser, parece ser que sí, pero luego no. Y le pasó este fin de semana y le ha pasado otros fines de semana. O sea, partidos que pierde por la mínima, partidos donde da muy buena imagen, va perdiendo de uno y al final le acaban goleando en los últimos minutos porque ya va a la desesperada. O sea, ha tenido muchos partidos de esos Rayo este año y es que no le da. Y es que claro, o sea, es que tienes que ir a visitar una pista difícil a un equipo que ahora mismo va en moto.
Sí, pero en moto.
Pues
está, literalmente.
No es en casa, es fuera.
Literalmente va en moto, sino que se lo pregunten a Mostol, que creo que aún las está buscando.
Vale, sí.
Es que el partido. Pero escucha, sí que es verdad que Mostol es otra vez, otro año más, se nos ha vuelto a caer en la segunda vuelta.
Sí, se nos ha vuelto a caer. Sí.
¿Vale?
Sí.
O sea, eso por un lado, vaya por un descontado. Además, ahí sí que veo que es un tema físico claramente, porque se veía que es que. Torcar lo que decimos, o sea, como motos. O sea, iban al espacio, a la carrera, balón largo, iban en contragolpes, iban a la presión. O sea, ellas todo lo hacían aceleradas. Y las de Móstoles iban con dos velocidades menos. Llegaban tarde a las ayudas, no cogían una pared, no llegaban a una cobertura, no llegaban a una segunda jugada. O sea, les faltaba
velocidad.
Es que velocidad.
aparte, contra Torcal. No puedes ir a buscarlas arriba del todo porque te van a matar.
Sí, pero en la primera vuelta sí puedes, porque les está, que es lo que dice Dani, el físico sí le está llegando, pero en esta segunda vuelta
exacto.
Que le está costando más, llega Torcal, que es una pisonada, es una moto, literal,
Sí, sí.
Que están encima con el autoestima por las nubes, pues es que.
A ver, entre África y Eva. Que parecían que estaban en los campeonatos del mundo de atletismo, de pista cubierta. Es que fue. Es alucinante. Y claro, tú, si vas a buscarlas con esas dos corriendo, que parece que las persiguen, pues cada dos por tres había una pared, una diagonal, una paralela, y había una de Torcasola.
A ver, yo de todas formas, el tema de la zona baja lo hemos comentado muchas veces, pero el cerrar portería al
sí,
final es media salvación. O sea,
sí,
si os dais cuenta,
sí.
Los cinco sí. últimos equipos son los cinco equipos más goleados de la
más
primera
goleados.
División.
Sí. Sí.
Si es que no hay más. O sea, cuando
sí,
a
sí.
ti te cuesta
meter goles.
meter goles, porque el gol se paga, cuanto mejor cierres tu portería, más puntos vas a sumar. Es así de
exacto,
fácil.
Sí. Es que es así. No, es el ABC. Y los tres de abajo son tres coladeros. O sea, los tres de abajo son tres coladeros.
Entonces,
Porque
veremos
donde
a ver
llega
cómo
ya.
acaba la lucha, porque todavía hay enfrentamientos directos que pueden afectar. Hay un Marina Marelle que puede apretar las cosas mucho según cómo se dé, ¿vale? Porque es en la antepenúltima jornada, me parece.
Sí, sí.
A ver si no estamos todavía. O sea, a ver si todavía hay algún juego para esa jornada.
Pero claro, esa es la historia.
Porque
también hay un Amarelle Leganés de
si
por
ahora
medio.
Si ahora me tengo que jugar yo un café, no me lo
yo,
juego, ¿eh?
Yo me lo juego ya. Yo creo que se van a quedar los puestos como están.
No, no, ya no voy a solo a eso.
Sí, a eso decía Dani.
Yo
eso
voy
estaba diciendo
a más
Dani,
allá.
creo.
Yo voy más allá, Fran. Voy a que incluso en ese partido, que efectivamente podría ser precioso, iba a decir, precioso me dirán la gente de Amarilla y Marín que por los cojones, ¿no? Pero bueno, pero para nosotros sería muy bonito, ¿no? Un partido ahí vital, que el que se salve y tal, o sea, el que gana se pueda salvar. Pero es que me da la sensación de que a ese partido llegamos ya con el descenso decidido, acordaros.
Sí.
Bueno, pues.
Perdón, es que iba a decir.
Dale, dale.
21 jornadas. Marín lleva 3 victorias.
Sí.
Rayo lleva 3
Mira.
victorias y le gané del pobrecito, ni le cuento. Pero es que son 3
Sí.
victorias que a lo mejor, ahora no me acuerdo, es que incluso son entre ellos.
Sí. Sí, sí, sí.
Sí.
Claro, o sea, muy probablemente no, serán mínimo una de Marín y una de Rayo. Mínimo, la de la primera vuelta es una victoria contra Leganés.
Sí,
O sea, quiere
contra
decir que
Leganés.
contra el resto de equipos han ganado un partido de 20 o uno de
Sí, mira,
19.
le ganó al Lega y le ganó a Móstoles, que pegó el campanazo.
Es verdad. No me acordaba, sí. A Móstoles, por lo menos en eso, es ecuánime. Dice, yo no voy a joderle a nadie el descenso, ¿no? O sea, si me gana uno, que me gane el otro.
Bueno, pues como Trueba con un ojo puesto en la parte alta y con otro en la parte baja, vamos a despedir el programa de esta semana y os despido a vosotros también. Fran, Alba, muchas gracias por estar aquí una semana más.
Pues nada.
A ti por dejarnos venir. Y yo antes de que me echéis, nada, que lo dicho, un placer veros por fin. Porque había sido prepandemia, no había sido ni pospandemia, prepandemia, que nos
prepandemia.
habíamos visto en persona, anda que no queda. Y a Fran, pues nada, chico, tendré que ir a Canarias a verte, majo, porque
No,
todavía.
no, la Copa la Reina, búscate la vida.
Venga, vale, apuntamos, apuntamos.
Yo a Cartagena voy, a la Copa España.
Y a la Copa de la Reina no vas porque no sabes dónde coño se va a jugar, claro.
Cuando
la gente dirá, ¿por
no
qué habla de
hay
Cartagena?
Programa sin su palo a la federación.
Es que claro, dirá,
claro,
¿por qué habla de Cartagena?
Es que...
Porque nos encantaría hablar de la Copa de la Reina, pero
claro.
No sabemos dónde
Yo
el coño va a ser.
cuando ha dicho Cartagena he dicho, pero si no hay sede, ¿está dónde va? ¿Sabes? O sea, digo...
Alba, nosotros vamos donde podemos ir cuando sabemos dónde hay que ir.
Exacto. Si no sabemos todavía dónde es la sede de la Copa de la Reina, madre mía, qué
bueno, hombre, todavía queda mucho. Lo sabremos con 15 días de antelación, no os preocupéis.
Arroba Federación, sede de la Copa y playoff de 8, por favor.
Bueno,
Dani López, hasta la
ya.
Semana que viene.
Venga, me voy, mejor.
Ponemos punto y final a este programa número 25 de la quinta temporada, 179 desde el inicio, un programa donde pusimos el foco en la zona alta, pero que apunta a que nos obligará a mirar hacia abajo las próximas semanas. y es que la competición regular se está acabando, pero aún no hay nada decidido y eso nos gusta. Os recomendamos que no os perdáis nada de lo que sucede tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube y de Telegram, donde la comunidad de aficionados al fútbol sala no deja de crecer. Buscadnos por Futsal Corner, no hay pérdida. Nosotros volveremos el martes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.